La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Al tramontar del sol, la ninfa mía, de flores despojando el verde llano, cuantas troncaba la hermosa mano, tantas el blanco pie crecer hacía. Ondeábale el viento que corría el oro fino con error galano, cual verde hoja de álamo lozano se mueve al rojo despuntar del día. Mas luego que ciñó sus sienes bellas de los varios despojos de su falda, término puesto al oro y a la nieve. Juraré que lució más su guirnalda con ser de flores, la otra ser de estrellas, que la que ilustra el cielo en luces nueve. Al tramontar del sol, la ninfa mía, Luis de Góngora.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 256 de esto que llamamos Espacio de Protección al Soñador, desde que transmitimos por esta emisora. Mi nombre es Javier Schiavi y me encuentro acompañado en los estudios por Gustavo Reynoso, que atiende los teléfonos 4300-0114 o 5031-9801. También recibe mensajes en el 15-5809-7641. Como siempre, en la operación técnica, el señor Ricardo Piñero. Buenas noches, Ricardo, como todos los viernes. Y bueno, la música del inicio pertenece al oratorio Gloria en Sol Mayor, primer fragmento Allegro Molto, titulado Gloria in Excelsis, de Johann Christian Bach, que se interpretó por primera vez el 19 de marzo de 1760 en Milán. A quienes escuchábamos eran Valerie Gabel, soprano, Bárbara Hossel, que es contralto, Luis Villamajo, tenor, Stefan McLeod, es bajo, coro de cámara de Namur, agrupación Les Agrément, conducidos todos por Wieland Puisken. En las palabras del comienzo, otro homenaje a un poeta del siglo de oro español, Luis de Góngora y Argote, nacido el 11 de julio de 1561, en Córdoba, España, cumpliéndose esta semana 461 años del mismo. Es interesante remarcar que en sus últimos versos, cuando dice «Juraré que lució más su guirnalda que la que ilustra el cielo en luces nueve», está aludiendo a la corona de Ariadna o corona boreal, que es una constelación cuyas principales estrellas o las estrellas que la caracterizan son nueve y forman una especie de arco semicircular, es decir, una corona. Bueno, y ya que estamos hablando de todo esto, vamos ahora a pedirle a Ricardo que tenemos que repasar la noticia más importante de la semana.
Una ventana al cielo.
Del mismo modo que vislumbró Stanley Kubrick la contemplación del espacio desde una plataforma espacial, al compás de la música de Strauss, Danubio Azul, en su película 2001 Odisea del Espacio, vamos a recrear esta visión que hemos tenido en la semana con el telescopio James Webb, montado en un observatorio en órbita alrededor de la Tierra. En nuestra cortina de inicio, en todos los programas, siempre se mencionan las galaxias que receden. Esto es una alusión a la expansión del universo y la ley de recesión de las galaxias, descubiertas por Edwin Hubble en 1929, en donde las galaxias se alejan todas unas de otras y con mayor velocidad cuanto más alejadas están. Las primeras imágenes que mostró James Webb, por primera vez en colores, son de un cúmulo de galaxias denominado SMAX-0723, dista unos 4.600 millones de años luz. Es decir, la luz de esos objetos fue emitida hace 4.600 millones de años y recién ahora llega a nosotros. Este cúmulo es nada más que un pequeño grano de arena en una extensa playa. Pero su enorme gravedad genera un campo gravitatorio que hace que los rayos de la luz de otros objetos más lejanos se curven de manera de ser amplificados y poder ser observados desde aquí. Esto es, la gravedad hace como una especie de lente para poder ver objetos de los confines del universo de unos 13.000 millones de años luz de distancia, el comienzo de la existencia misma del universo. Con instrumentos supersensibles al infrarrojo, se pueden detectar objetos que existieron apenas unos 600 millones de años después del Big Bang. Esto es lo que nosotros decimos el atrapante pasado que nos ilustra día a día en la apertura, el regreso al nacimiento del universo. Pero en el proyecto no solo se trata de escudriñar en nuestro pasado. Este prodigio de la tecnología nos ha revelado información detallada de un planeta gigante gaseoso llamado WASP-96b, que fue descubierto en 2014. A casi 1.150 años luz de la Tierra, este exoplaneta tiene la mitad de la masa de Júpiter y gira alrededor de su estrella en apenas 3,4 días. Un año de él son 3,4 días. Webb nos ha mostrado también estrellas moribundas ubicadas en la nebulosa Anillo Sur, una en particular cubierta de polvo y luz que murió lanzando su propia atmósfera al espacio como una pompa de jabón en expansión, quedando únicamente su núcleo hirviendo en lo que se conoce como enana blanca, destino final de la mayor parte de las estrellas, incluido nuestro Sol. También hemos podido apreciar un quinteto de galaxias distantes unos 300 millones de años luz que están danzando en el espacio, moviéndose e interactuando con sus campos gravitatorios a una distancia cercana que las separa. Según la astrofísica Giovanna Giardino, miembro del proyecto, es una danza cósmica estelar muy impresionante que nos enseña cómo se mueven las galaxias. Ya en 1877, Edouard Stéphane, astrónomo del Observatorio de Marsella en Francia, fue el primero en detectar el grupo ubicado en la constelación de Pegaso. Pero los astrónomos todavía están trabajando para comprender cómo varias galaxias pueden terminar tan juntas. Mientras tanto, la estrella de Belén realza lo maravilloso de estas galaxias que receden y giran en eterna danza. Thank you.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a ver hoy lo que queda de Il mondo della luna de Franz Joseph Haydn, que como ya dijimos es una ópera bufa en tres actos con libreto de Carlo Goldoni y añadidos de Gennaro Astarita. Estrenada en el Palacio Esterhaza, el Versalles húngaro, el 3 de agosto de 1777. Veremos, pues, primero el final del segundo acto y lo que queda, que es el tercero, que es bastante breve. Como ya hemos explicado, Bonafede es un hombre tiránico con sus hijas Clarice y Flaminia y su sirviente Lisetta, a quienes no les permite conocer pretendientes con el firme propósito de ser él quien elija con quién casarse. Por otro lado está Neclítico, enamorado de Clarice, que se hace pasar por astrónomo, Ernesto, que es un noble caballero enamorado de Flaminia, y Checo, sirviente de Clítico, enamorado de Lisetta. Entre todos, mediante engaños, le han montado a Buonafede un escenario totalmente irreal a la manera de un Truman Show y le han hecho creer, brebaje mediante, que está en el mundo de la luna con una suma de paisajes que son pura puesta escénica hábilmente montada en el jardín de la casa de Clítico y donde Checo se hace pasar por el emperador de la luna. Todo esto con la idea de crear un contexto en el que Bonafede acepte ceder la mano de sus hijas con dichos pretendientes. Hemos visto escenas verdaderamente histriónicas de esta trama. Bueno, la situación actual es la siguiente. Las dos hijas de Bonafede ya se encuentran en la luna y Checo le dio la orden a Ernesto, que se hace pasar por Esperón, el lucero vespertino, de llevar a Flaminia a conocer los aposentos del palacio, lo que Flaminia, por supuesto, acepta muy gustosa ante una muy leve reticencia de Bonafede. A continuación, Checo le ordena a Eclítico que tome del brazo a Clarice y la lleve a contemplar las esferas lunares. Nuevamente Bonafede protesta, pero Checo le aclara que en el mundo de la luna esta costumbre no tiene el sentido que tiene en la tierra, sino que es un símbolo de respeto. Clarice acepta encantada, cantando un aria, «Cuánta gente que sospira di veder cose e la luna». «Cuánta gente hay que suspira por ver qué cosa es la luna, pero no tiene la suerte de poderla contemplar». Bueno, vamos a escuchar entonces esta aria de Clarice, «Cuánta gente que sospira di veder cose la luna».
No.
Bien, queda ahora Lisetta, quien se queja de que, así como están las cosas, es una emperatriz de cartón. Recuérdese que la había nombrado emperatriz. Textual el como dice el libreto, Imperatrice di Cartone. Checo le reafirma que la quiere coronar y además desposar y ordena que traigan inmediatamente las insignias imperiales para comenzar la ceremonia, quedando todo dispuesto para la real pompa. De esta manera tenemos un concertante que se inicia con la llegada de Ernesto y dos pajes, trayendo un cetro y una corona en forma de media luna con el título, digamos, al comando tuo lunático, gran señor de la cornípode, que significa hasta tu lunático trono, gran señor de los cornípodos, y se empiezan a expresar con un lenguaje ridículo, diciendo luna, lena, lino, lana, lino, lunalá, en fin. Checo les responde en términos idénticos, mientras Buenafede se sorprende de tal lenguaje metafórico que no entiende. ¿Será arábigo? ¿Será escocés? Bueno, y entre risas de eclítico Ernesto y Checo, anticipan lo divertido que será el éxito de la parodia. Se suman Clariche y Flaminia con más expresiones estrambóticas, burliquete, burlaquete, Bruno Conete y Cucú. Otra sorpresa para Buenafede, sus hijas también hablan lunático. Checo apura la ceremonia mientras Buenafede trata de imitar ese extraño lenguaje. Le dice a Buenafede que ahora hay que casar a sus hijas y tiene que poner las monedas de su cofre como dote. Buenafede piensa que en el mundo de la luna esas monedas no pueden tener valor, pero acepta y les entrega la llave del cofre. Para las tres parejas, el primer paso ya ha sido dado. Falta la parte más bella para que termine la escena. Bueno, vamos a escuchar este fragmento que se titula Al comando tuo lunático, gran señor de la cornípode.
Oh.
Gracias por comunicarse al 4300-0114 o 5031-9801 o mensajes al 1558097641. Bueno, llega el final del segundo acto de El Mundo de la Luna de Franz Joseph Haydn. Checo decreta que la mano de Clarice sea de eclítico como señal de alegría para el papá. Bonafede repite las palabras raras que cree haber aprendido del lenguaje lunar. Expresa algo similar también Checo para Flaminia con respecto a Ernesto, mientras Bonafede sigue asintiendo con palabras lunáticas. Con esto, los demás dan por terminada la comedia. Ya unió las dos parejas. Y esto produce una tremenda sorpresa a Bonafede, que no entiende de qué comedia están hablando. Enseguida le explican todo, las tres ya son esposas con su consentimiento otorgado. La escena y el acto entonces se cierran con Bonafede indignado, profiriendo epítetos para los tres caballeros. Ante la aceptación de todos de su culpabilidad, pero pidiéndole que aplaque su furia. Bueno, escuchamos este concertante que cierra el segundo acto, cuyo título es La man di Clarice declitico sia, es decir, que son las palabras de Checo que inician y la mano de Clarice tiene que ser declitico.
ho capito, soldato, ti assassinato. Ma tu sai che hai tradito, per quanto ti ammazzerò.
Era una fante e possessore.
Voglio fare un precipizio.
Via prudenza, via giustizia, via le fame più
romano.
Signor suocero,
padrone, o ben legno, ben bastone, o ben legno, ben bastone.
Mi sentite, non lo fate.
Non mi sento, mi spostate.
Col bastone un uomo onore.
Per tenerti un impostore.
Mio signore.
Non tengo un cavo.
Non ho
un cavo. Ma tutto col masticato, che di dire di furor, che di dire di furor.
Come, come, giustizia.
Allí terminaba el segundo acto y vamos a pasar al tercero, que como decíamos es breve. La escena tiene lugar ahora en una sala en casa de Eclítico. Buenafede, Eclítico, Ernesto, Checo, todos los demás ahora están vestidos con ropas normales. Allí tienen secuestrado a Buenafede, a quien le comunican que no lo van a dejar ir si no concede su perdón. Le presentan la situación como un hecho consumado, o sea, las tres parejas ya están unidas, y apelan a que reflexione y tenga piedad de sus afligidos yernos. Buenafede solicita la llave de su cofre y Eclítico se la devuelve inmediatamente. Entonces, Buenafede solicita ir a ver a sus hijas, hecho que se le concede al tiempo que dice que, bueno, perdona a todos. Se retiran todos de esta escena y ahora todo ocurre en un lugar en el exterior de la casa de Eclítico, en una noche estrellada con luna llena. Eclítico se acerca a Clariche para contarle las buenas novedades. Ya tienen el perdón de su padre. Se produce en ese momento un dúo de amor entre ambos. El título es Un certo ruggeletto per voi mi serpe in seno. Por ti siento serpentear un arroyuelo en mi seno que me inunda de dulzura el pecho. Pasamos entonces a escuchar este bellísimo dúo entre Eclítico y Clariche. Un certo ruggeletto per voi mi serpe in seno.
Un certo ruggeletto
Bueno, y ahora llega el final de la obra. Entra Bonafede pidiendo a su hija Clariche que lo abrace y reconoce que ha sido con ambas un padre demasiado severo. Flaminia se alegra de que les haya asignado 6.000 escudos de dote a cada una y Checo de que le asignara 1.000 a Liseta, que gustosamente recibe como emperador de la luna. Eclítico, feliz con lo conseguido, está dispuesto a desarmar todo el montaje y Liseta vuelve más contenta que una reina bajo el trono a la cocina. El cierre, como en todas las óperas, con final feliz, lleno de alegría, donde cantan todos, dal mondo de la luna a noi ci bien fortuna, ci bien prosperità. Del mundo de la luna nos llega la fortuna y la prosperidad, en medio de un regocijo generalizado y el canto de enorme entusiasmo, disfrutemos, amigos, de esta buena fortuna que hoy a la tierra nos llega de la luna. Bueno, vamos a escuchar este final, que es introducido primero con un recitativo y luego ese hermoso concertante final.
Vieni qui, figlia, m'abbraccia.
I miei trascorsi, perdonatevi, prego.
Io solo il pazzo sono stato, perché, se ho da dire il vero, un padre fui con voi troppo severo.
Egli si merascoli a ciascuno di noi per la tua sera.
Per altri scudi mille per disetta segnò con lieto cuore a questo della luna imperatore.
Eclittico, che dite?
E che dir posso? Con questa monia fianchi e con si pingue dote, da questo punto io posso ben mandare il mio gran canocchiale a far squartare.
Io contenta ancor più che regina, scendo dal trono e torno alla cucina.
Bueno, así pasó El mundo de la luna de Franz Joseph Haydn, que hemos escuchado, hemos visto a lo largo de todos estos últimos programas. Un drama giocoso en tres actos con libreto de Carlo Goldoni. Y bueno, llegó el momento de hacer el reconocimiento a sus intérpretes. Buonafede era Domenico Trimarchi. Eclítico, Luigi Alba, que era el falso astrólogo. Lisetta era Federica von Stad. Y Flaminia era Arlene Auger. Clarice, Edith Matisse. Ernesto, recuerden que Ernesto es una mujer interpretando un papel de hombre. Lucia Valentini Terrani. checo, Anthony Rolf Johnson, y bueno, miembros del coro de la radio Suisse Romande, que es la Suiza francesa, orquesta de cámara de Lausana, y bueno, Antal Dorati en la dirección general, también interpretando el clave.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, ha llegado el momento de los llamados. Quisiera enviar un mensaje a un oyente que siempre está con nosotros y ha estado alguna vez acá en el estudio, que es Carlos Massari, que pasando unas circunstancias de salud, le deseamos de todo corazón que se recupere pronto y le mandamos un gran abrazo. Llamados, Eduardo Bracalente, felicita por el programa. Muchas gracias, Eduardo, que tiene, les recuerdo, tiene un programa los sábados a las 22:30. Jesús de Chacarita, gracias, Schiavi, por compartir sus conocimientos con tu audiencia. Es un placer, Jesús. Gracias por estar ahí y escribirme. Charlie de Belgrano, como siempre, infaltable, nos manda mensajes muchas veces o casi siempre antes del programa. Ana Funes, excelente el programa, gracias Ana. Jorge Moro, también nos ha escrito, al igual que Marta Romero. Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, muchas gracias. Dante de Palermo. Gustavo Fuster, muchas gracias Gustavo, al igual que Pablo Ferrante. Norberto Díaz y Carlos Sokolowski. A todos ellos un agradecimiento enorme. Bueno, largamente en deuda con la canzoneta hace varios programas, pero nos vamos con la música popular italiana de manera instrumental, reconocen a Tornasuriento, me imagino. Mi agradecimiento acá en planta a Gustavo y a Ricardo, y a ustedes como siempre, imaginando, soñando estrellas, galaxias lejanas, ese contexto tan precioso del Danubio azul que supo recrear Stanley Kubrick, y que tengan muy bellos sueños en esta semana. Nos volveremos a ver el próximo viernes aquí en 91.1 a las 20 horas. Mi nombre es Javier Schiavi.